Blog de notas.
Damos inicio al nuevo ciclo aquí en Comunidad UDELAR titulado Justicia y Ambiental. Se insertará en un diálogo entre Matilde Sarabia y Carolina Neme sobre los orígenes constitucionales de los derechos ambientales y su alcance, realizando una comparación entre Chile y Uruguay.
Sí, esta primera columna ahora ya las vamos a presentar a Matilde, a Carolina. Va a ser sobre constitución y medio ambiente. Un poco viendo cómo la carta magna entiende o qué leyes, qué modificaciones se han introducido sobre respecto al cuidado del medio ambiente y cómo se inserta en el marco jurídico también las políticas ambientales. También está Barolisa de Chile, que no la nombramos, Barolisa Aguirre, que nos va a estar comentando, bueno, marcando estas diferencias entre Chile y Uruguay. Después, más adelante, en las próximas columnas, vamos a tener un diálogo sobre el proceso actual y la agenda ambiental que se está manejando en la Asamblea Constituyente de Chile, recién formada, aprovechando justamente esta realidad. Y la tercera va a ser un diálogo desde las temáticas que surjan de las columnas anteriores, con un énfasis en la comparación de temas concretos, más concretos, más bajado a tierra tal vez entre los dos países, como el acceso a la información, la propiedad del agua, la participación social, etcétera. Pero por ahora, en esta primera entrega del ciclo, vamos a estar hablando, como decíamos, sobre constitución y medio ambiente. Así que Barolisa, Matilde, Carolina, les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
Muchas gracias, muy bien. Contentas de estar acá.
Sí, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Estaba muy contenta de poder compartir con usted y hablar un poquito de constitución y medio ambiente.
Bien, bien. Muchas gracias. Contentas de poder tener este espacio y, bueno, y agradecidas también por la comunidad abrir este tipo de diálogos, ¿no? Que a veces no son muy comunes, pero sí muy necesarios.
Bien, tal vez como de forma disparadora, hablar un poco de por qué es importante hablar de constitución, de legislación y de medio ambiente y que los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos nuestros derechos y deberes ambientales.
Bien, si quieren arranco un poco yo explicando el por qué se nos ocurrió también esta idea de empezar como a difundirla de otra manera, ¿no?
Sí, adelante.
Primero por estas vías más radiales y sobre todo que es la comunidad universitaria, que nos parece que es un público ávido de este tipo de diálogos y que nosotros pensamos que es otra manera de hacer educación ambiental y bueno, y qué bueno que esté la radio para esto, ¿no? Porque a veces el derecho es muy, muy duro, muy teórico y a veces no muy alcanzable para cualquier ciudadano, que también es nuestra idea, ¿no? Como hacer una difusión, educación de los derechos y deberes ambientales que tenemos como ciudadanos o que queremos hacer que se cumplan por parte del Estado o por los privados. Entonces, el derecho en sí, que es lo que nosotros como sociedad concertamos, que nos vamos a regir por ciertas reglas para poder convivir en sociedad, tenemos que tener ciertas reglas, y esas reglas le llamamos normas, normativas, que pueden ser venir desde el derecho internacional, o sea, lo que conciertan los estados para funcionar internacionalmente, hacen acuerdos, que le llamamos tratados, y después todo eso lo bajamos a nivel nacional por medio de normativa nacional que la termina promulgando el Parlamento, o sea, nuestros legisladores, y después también empiezan como a bajar en la gestión por medio de decretos, que lo hace sobre todo el Poder Ejecutivo, que es el que le toca gestionar todo lo que es la política pública. Todo lo que tiene que ver con política también es derecho, es normativa, es hacer cumplir por medio de los que regulan, muchas veces son los políticos, o sea, el Parlamento y el Poder Ejecutivo sobre todo, bueno, tienen que hacer cumplir todo este cúmulo de derechos y de ordenamientos que necesitamos para convivir pacíficamente, por decirlo de una manera, en sociedad. Y hoy por hoy, bueno, y el tema ambiental es todo otro tema muy interesante y que, bueno, y que nosotros lo traemos a la mesa porque es nuestro, nuestro ámbito de trabajo y de estudio y de investigación. Y es un tema muy reciente, con una problemática muy reciente, que en realidad la comunidad internacional y nacional se empieza a preocupar por él recién en los años 70, cuando empezamos a ver realmente emergencias ambientales, ¿no? Desde, bueno, el archiconocido, por suerte, ya cambio climático, que todos sabemos que es una problemática ambiental y que es producto de, también del desarrollo de la sociedad o del desarrollo tal vez hasta desmedido de nuestra sociedad, de la tecnología y de la sobreexplotación, o sea, el desarrollo tecnológico, nuestro mayor poder de manejo de las tecnologías, también eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus ventajas porque tiene mayor poder de alguna manera de explotar o sobreexplotar ciertos recursos naturales que en realidad son la base de nuestro sustento como sociedad. Entonces, por hoy elegimos la Constitución, más allá de que nuestra idea es hablar de justicia ambiental, de derecho y de cómo podemos nosotros conocer nuestros derechos para hacerlos valer y para poder protegernos, por ejemplo, de casos de contaminación o de crisis climáticas o de catástrofes que también es una problemática ambiental. Y bueno, y la Constitución es como nuestra norma máxima dentro de un país donde están nuestros principios básicos que nos protegen y que nos regulan como ciudadanos. Entonces, empezar por lo primero en este caso y hablar de qué dicen nuestras constituciones y también charlarlo con Barolisa desde Chile, que con la experiencia chilena, sobre todo con el momento que está viviendo Chile hoy de la reforma de su constitución. Y bueno, ¿qué significa la constitución para nosotros? ¿Qué dice en temas ambientales? ¿Cuál fueron estos antecedentes, estas historias? ¿Cómo comenzó el ciudadano y el parlamentario y el pueblo mismo a decir, bueno, esto lo tenemos que empezar a ver, lo tenemos que empezar a proteger y tenemos que empezar a regular? Entonces, bueno, como haciendo un preámbulo y tratando de también de explicar el porqué, ¿no? De por qué este espacio, por qué nuestra preocupación y por qué la importancia de hablar de estos temas.
Carolina, además creo que está bueno algo que marcan ahora y que por eso está bueno en realidad arrancar con hablando de la Constitución, que es algo que pasa con muchas temáticas, pero creo que en la temática ambiental se pone de manifiesto, que es a veces los problemas para compasar la legislación con las urgencias del mundo, ¿no? Con las exigencias de cómo va avanzando la sociedad y que la legislación tiene que acompasarse.
Sí, no sé, ahí si quiere seguir alguna de las compañeras a contestar a Camilo.
Te puedo decir que, bueno, primero que todo, los recursos naturales no tienen frontera, ¿ya? Así que es súper importante que nosotros partamos de esa base y por eso uh-huh. Este espacio de conversación es súper importante, porque nosotros como ciudadanos de todos los países tenemos que entender que las problemáticas ambientales las tenemos que enfrentar todos juntos, porque como te decía, esto no es un tema que tenga frontera, ¿ya? Uh-huh. Es importante la Constitución, como decía la Caro, porque nos aseguran garantías y derechos a nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, tienen que estar reguladas de alguna forma para poder convivir. Respecto específicamente a cómo se va evolucionando en el derecho ambiental, por lo menos en Chile ha pasado justamente lo que tú planteas, que la realidad requiere reforma legislativa, porque en temas ambientales nosotros hemos ido reaccionando y sobre reaccionando las necesidades. No ha sido una forma de regulación preventiva, sino que más bien reactiva. Nosotros, por ejemplo, los temas ambientales los comenzamos a tratar en la Constitución en el año 1980, con la Constitución que actualmente nos rige, y fue más bien algo casuístico que quedó establecido en el artículo 19, número 8, que el artículo 19 de la Constitución en Chile habla de las garantías que tenemos. Y dentro de esas garantías mencionan la 19 número 8 como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y además a esta garantía se le suma una protección legal porque se establece un recurso de protección para que todo aquel ciudadano que vea que se ha vulnerado esta garantía pueda recurrir a los tribunales de justicia. Pero esto, si tú revisas las comisiones, porque esta constitución se creó a través de una comisión ya, en el gobierno de la dictadura militar en Chile, por lo tanto, se hizo entre cuatro paredes, muy distinto al proceso que estamos viviendo hoy en día, y fue algo, como te decía yo, fortuito el que quedara ahí, porque no fue planeado por la comisión, no fue algo que ellos discutieran como una regulación de medio ambiente y dejarlo plasmado como un fin protector, sino que más bien se discutió dentro de la misma comisión y vieron diferentes posturas respecto de cómo tratar el tema ambiental. Ahí una de esas incluso decía que no era necesario incorporarlo en la Constitución, otros planteaban que encontraban que estaba ya planteado dentro del derecho a vivir, o sea, dentro del derecho a la salud y el derecho de vida también que estaba incorporado al derecho al medio ambiente. Ya, pero habían otros que establecían que no, que debía quedar como un derecho independiente. Y así fue como entre acta y acta y acta, finalmente quedó este 19 número 8, como te digo yo, no tan planeado ni tampoco pensando en una regulación que bajara desde la Constitución en esa época. Porque nosotros recién tenemos un aparataje orgánico ambiental en Chile a partir del año 94. O sea, 14 años después de que se dicta la Constitución. Y la única protección ambiental que teníamos hasta ese momento era efectivamente este recurso de protección que yo te comentaba. Entonces, efectivamente, como tú dices, por lo menos, al menos en Chile, el derecho ambiental ha sido reactivo. Y además hemos ido reaccionando en base a los requerimientos internacionales. Porque cada una de nuestras reformas han sido porque la OCDE nos ha solicitado que cambiemos nuestra visión y armemos una mejor orgánica ambiental. Ya, entonces tampoco ha sido una iniciativa propia de los gobiernos de Chile en decir esta es una temática relevante, es importante, hay que normar, hay que regular, hay que crear política pública, hay que organizar. No, ha sido, como te digo, todo el tiempo en forma de reaccionar a requerimientos, pero ni siquiera requerimientos internos, sino que más bien internacionales.
Acá un tema que me parece interesante destacar es cómo las sociedades, las sociedades, la uruguaya y la chilena, ha ido vinculándose con la Constitución en relación a, bueno, a la regulación. Vos mencionabas, Barolisa, en dictadura, en un gobierno de facto, una asamblea, una comisión que se ocupa de elaborar una Constitución que, bueno, después fue aplicada en un sistema democrático. Nosotros, por otra parte, en nuestra constitución, el tema medioambiental se reguló en democracia, pero tenemos como dos oleadas bien, bien identificadas, ¿no? Una que hace a una iniciativa parlamentaria que fue sometida a consulta, y luego después, que Caro seguramente, Carolina, puede comentarnos bien cuál fue el alcance, y después tenemos una segunda oleada de regulación constitucional por iniciativa popular. Entonces tenemos tres diferentes instancias, en dos países, pero tres diferentes instancias con un vínculo bien diferenciado en relación a la sociedad con la regulación constitucional que está bien interesante a recoger.
Sí, mira, hoy en día nosotros estamos, en base a lo que tú planteas, en un escenario totalmente diferente. Ya se está construyendo una constitución en democracia y además participativa. Y eso distingue nuestro proceso de a lo mejor incluso otros procesos constitucionales en Latinoamérica, porque le hemos dado un sello al dejar escaños reservados para pueblos originarios. Ya, y además hemos dejado la paridad impuesta en la constitución. Ya, cuando se inició este proceso, que fue en octubre del año 2019, se inició a través de demandas ciudadanas, demandas sociales. Esta constitución se ganó en las calles, y eso es súper importante tenerlo súper claro, porque finalmente fueron estos movimientos sociales que permitieron hacer un pacto político en donde se unieron la mayor parte de los partidos políticos de Chile y acogiendo las necesidades y los cambios fundamentales en las garantías, en la garantía de la educación, en garantía de la salud y en diferentes otras materias, incorporando también el medio ambiente, se vio la necesidad de este cambio porque en el fondo la constitución venía de una dictadura y, como tú bien lo dijiste, se estaba haciendo ejecutar en una. En estado democrático. Si bien es cierto, en el año 2005 existieron reformas menores en la Constitución de Chile que significaron en el fondo que el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, la firmara, y por eso incluso habían muchas cosas que decían que la Constitución no era de Pinochet, sino que era de Lagos, pero fueron reformas que no iban al fondo de la Constitución. Por eso en el fondo seguíamos con digamos, con esta herencia del gobierno de la dictadura. Y en ese contexto entonces se crea este pacto social y posteriormente a eso se vota si la gente a través de un plebiscito si queremos o no una nueva constitución. O sea, un proceso que ha partido totalmente democrático desde las calles hacia las urnas y eso yo creo que es lo que hace súper valorable el proceso. Ya, una vez que se aprueba, en amplia mayoría se pensó que Chile estaba más dividido, pero no, estaba mucho más unido de lo que se creía de la cantidad de votantes, como un 76% salió aprobada la reforma de la constitución. Luego vino el proceso, que todo esto un poco se ralentizó también producto de la pandemia y las condiciones sanitarias. Después vino el proceso de la elección de quienes iban a escribir esta constitución. Entonces fue el Parlamento, a través de las cámaras, que estableció ciertas bases, reglas del juego, y nosotros votamos ya en abril de este año por los constituyentes. Y ahí es donde tenemos estos escaños reservados para el pueblo originario y además la paridad de género. Ya, incluso la paridad de género funcionó a tal nivel que en algunas regiones del país tuvieron que sacar algunas mujeres que se eligieron por la paridad y subir algunos hombres. O sea, hubo también un cambio de paradigma en cuanto a quién queríamos que escribiera, redactara y sobre todo en cuanto a figuras públicas que generalmente son mayor, se ha dado en el tiempo que son más hombres los que participan en política. En esta última votación de constituyentes se dio un cambio significativo en esa área. Y ahora ellos ya se conformaron, hace 2, 3 semanas están trabajando, partieron con un reglamento y en un acto democrático súper relevante también, porque también se manifestaron fuera del lugar donde se estaban constituyendo la constituyente, valga la redundancia. Hubieron igual algunos movimientos ciudadanos, algunas demandas ciudadanas, y que eso te habla un poco de lo que es la democracia en sí. O sea, el acto estaba para comenzar a las 11 de la mañana y comenzó a las 3 de la tarde. Entonces, finalmente son procesos así, vamos construyendo, no tenemos la receta, no ha sido un proceso tampoco que uno pueda copiar de otros lados, y se han ido formando comisiones, reglamentos, y además lo que hoy nos creo yo que nos enorgullece como país es que además esta asamblea constituyente está dirigida por una Lonco, que es Elisa Loncón, y que ella en el fondo esté participando y presidiendo esta mesa como representante mapuche, creo que es un acto también que debemos valorar como país, además de todo lo demás, de los quienes la están constituyendo, que fue a través de un proceso democrático. Y tenemos finalmente la salida a este nuevo texto, que es, ellos tienen 9 meses para trabajar, ampliarle hasta 3, y después de eso hay un nuevo plebiscito, o sea, la gente todavía puede seguir diciendo si quiere la constitución del 80 o si quiere este nuevo texto que van a formar, ¿ya? Entonces, al final, tú te puedes dar cuenta que este ha sido, que se ha ido desarrollando con sus imperfecciones propias de una democracia, un proceso que nos da esperanza y nos da, a quienes creemos en la democracia, nos da una tremenda alegría que se pueda estar desarrollando.
Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntarles tal vez en Uruguay respecto a cómo ha sido tal vez la evolución en la legislación uruguaya respecto a políticas ambientales.
Bueno, en el caso de Uruguay, y básicamente siguiendo hablando de la Constitución, ¿no? Que es como nuestra norma máxima y la que nos da los principales lineamientos de cómo guiarnos, y que lo importante es, y por eso el proceso chileno es tan emblemático, que la Constitución es un consenso social entre todos, no es que lo decida los legislativos, o sea, los representantes nuestros, sino que lo elegimos directamente nosotros con el voto. Entonces, por eso es el mayor ejemplo de democracia. Lo que está en la Constitución es realmente lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces las leyes ya son hecha por los legisladores y tal vez no representan a la real mayoría. Entonces, eso es lo gran importan la gran importancia que tiene la Constitución y que la conozcamos y que la defendamos. Como decía Matilde, Uruguay tuvo dos procesos constitucionales en los temas ambientales. El primero fue en el año 1994, que el país, luego de salir de la dictadura también y de recuperar su fortaleza, entre comillas, institucional, el tema de medio ambiente, que venía marcado de acuerdos internacionales y de compromisos internacionales, tuvo que volver a tomar como agenda, aunque hasta el día de hoy es muy difícil poner el tema ambiental en la agenda política y que se destinen recursos, pero bueno, esa primera día en el 94, que fue como saliendo de empezando como a fortalecer las instituciones, y se crea un ministerio, que es lo que era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que ahora a partir del año pasado es solo el Ministerio de Ambiente, pero dentro de ese ministerio que crea en los 90, hacen una dirección que se llama la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y que es la que empieza a regular todos los temas ambientales. Entonces, pero fue a raíz de esa reforma constitucional que se hizo en el 94, que se constitucionaliza la problemática ambiental recién en ese año, que si bien no fue por una iniciativa popular de la gente, como sí lo fue la segunda oleada, que la va a explicar Matilde, la primera oleada no fue por iniciativa de la gente, fue por iniciativa del gobierno a someter a plebiscito, sí, de la ciudadanía, que la ciudadanía refrendara después esa idea de poner en el artículo 47 de la Constitución la protección del medio ambiente como de interés general, dice la Constitución. Si bien no lo asimila a un derecho humano ni a un derecho fundamental, sí dice que es de interés general. ¿Qué quiere decir? Que la protección del medio ambiente es de interés general, dice la Constitución en su artículo 47. Quiere decir que es de interés de todos. Y no solo que es interés de todos, sino que no es un interés particular, que puede primar incluso sobre intereses particulares. Un ejemplo, bueno, yo tengo un campo en un área protegida, y prima la protección, la conservación del medio ambiente, si yo, por más que sea propietaria, diga, puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que quiera, puedo hacer todo lo que pueda mientras no cause un gran impacto en el medio ambiente y me lo autorice la autoridad correspondiente. Si la autoridad ambiental no me autoriza a hacer un edificio dentro de un área protegida, porque tengo que talar monte nativo, matar, no sé, hacer realmente tal vez un impacto ambiental muy fuerte, bueno, yo me tengo que abstener, aunque sea propietaria, de realizar esa actividad o hacerla de otra manera que sea más sustentable. O sea, ese cambio de paradigma lo trae el medio ambiente, el derecho ambiental. O sea, es el cauce de un río es de todos, por más que esté cruce mi propiedad. Y lo tengo que cuidar porque si lo contamino, puedo contaminar a todos aguas abajo y causar enfermedades y etcétera. Entonces, es un tema de interés general de todos, y a su vez establece la Constitución de que nos tenemos que cuidar y hacer cuidar de que no se causen determinadas actividades que puedan realmente impactar el medio ambiente, que pueden impactar la salud, puede ser una catástrofe, por ejemplo, la contaminación del cauce de un río donde toma toda una población agua, puede ser realmente un problema, como nos pasó con el río Santa Lucía, por ejemplo. Entonces, esa primer parte del año 94 empezamos a tomar conciencia del tema, lo regulamos en la Constitución y después hicimos una ley específica de medio ambiente ya en el 2000, o sea, fue en esas épocas, 94-2000, que arrancó todo, digamos, acá en Uruguay. Y le paso la palabra a Matilde, no sé si lo quiere explicar ahora, pero después viene una segunda oleada en el 2004.
Sí, ahí está. Ahí está lo interesante de esta segunda instancia de regulación constitucional es que bueno, que fue a iniciativa que se pone sobre la mesa, iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Se promueve el debate de ciertos conceptos vinculados a la gestión de los recursos hídricos, pero que que bueno, que también impactan en la protección del ambiente y en la gestión de los recursos naturales en general por la dimensión de estos conceptos que se introduce en la reforma, ¿no? Esta reforma, este plebiscito, que como decíamos, que lo más interesante es que tiene iniciativa en distintas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de la OCE, varias organizaciones vinculadas con sensibilidad en temas medioambientales forman lo que es la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y a través de esta institución se genera un profundo debate y sensibilización sobre los temas vinculados al agua. El origen de este movimiento tiene base en poner un freno a los procesos de tercerización de abastecimiento de agua potable y saneamiento que se venían dando, que habían comenzado en la década del 90 y que se venían dando principalmente en el departamento de Maldonado. Entonces, con esa excusa o con ese motivo, con esa causa, es que se promueve esta reforma, ¿no? Se incluye en la agenda nacional este tema tan estratégico y trascendente para todos los uruguayos, que es la gestión sustentable o sostenible de las aguas, ¿no? De los recursos hídricos. Esta reforma, otro tema interesante a destacar, es que fue apoyada por el 64,7% de los ciudadanos habilitados para votar. Se destaca porque es una de las más altas adhesiones registradas en este tipo de instancias democráticas, ¿no? Entonces ahí hay varios conceptos que se ponen. Primero que nada, el acceso al agua potable y saneamiento es considerado un derecho humano fundamental, ¿no? En este sentido es la primera constitución en el mundo que regula este tema. Entonces es bien, bien paradigmático, ¿no? Otro de los temas importantes, porque este inciso segundo del artículo 47, se basa en la política nacional de aguas, pero impacta en la protección del medio ambiente, sin duda. Otro de los temas bien interesantes y que en lo personal es de los que más me apasiona, es la dimensión territorial de la planificación, gestión y control de las aguas, ¿no? De los recursos hídricos. Menciona el ordenamiento territorial, la protección del medio ambiente, y la restauración y conservación de la naturaleza como herramientas fundamentales para desarrollar esta política nacional de aguas, ¿no? Quizá no es tan importante para la administración de las aguas, que siempre tuvo foco en el territorio, porque siempre tuvo a la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión, pero sí es importante para hacer esta comunión, este abordaje integral de las políticas medioambientales, que es tan fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? Para un desarrollo que garantice el goce, el uso de los recursos naturales a generaciones futuras, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema del interés general se vuelve a reiterar, el que mencionaba Carolina, el interés, un interés colectivo al hacer uso de este recurso por encima de los intereses privados, ¿no? De la propiedad, del comercio, de la industria. De la mano de lo que veníamos diciendo, la cuenca hidrográfica como comunidad de gestión de este territorio, ¿no? Este es otro de los conceptos bien y como consecuencia de esta dimensión territorial que veníamos hablando. Y la participación de la sociedad civil en todas a nivel constitucional se consagra la participación de la sociedad civil en todas las etapas de planificación, gestión y control de estos recursos hídricos, que luego las leyes le van a dar su alcance. La constitución reconoce la importancia de que todos los habitantes del país participen en esta regulación de cierta manera. Y después, algunos otros preceptos constitucionales que son bien interesantes de destacar también, que el abastecimiento de agua potable a las poblaciones es la primera prioridad, ¿no? Es dentro de los usos y en el rango de usos o en el ranking de usos, la prioridad para nuestro país es abastecer a las poblaciones a agua potable, para agua potable y saneamiento, ¿no? Y que en esa gestión de las aguas deben primar las razones de orden social por encima de las económicas. Ambos conceptos ya estaban regulados en el Código de Aguas, pero bueno, del año 78, pero bueno, lo importante es que se le da rango constitucional a estos temas que son bien importantes en sociedades como la nuestra, que bueno, que están sufriendo, que los recursos hídricos están sufriendo importantes presiones, ¿no? Y bueno, y para finalizar, otro de los temas también interesantes es el tema de la propiedad del agua, ¿no? Que se dispone que es de dominio público, que eso un poco contraviene o pasa por encima el principio de territorialidad que estaba regulado en los códigos, en nuestras leyes, históricamente, que bueno, uno era propietario del agua que transitaba por que transitaba por el territorio que era propiedad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí bueno, se revierte el concepto. Y este es un poco en síntesis los grandes conceptos que después, bueno, la Ley de Política Nacional de Aguas y los decretos, como mencionaba Carolina, nuestro orden jurídico, bueno, se aboca a regular, ¿no? Con importantes expresiones a nivel constitucional. Fíjate que Carolina mencionaba la reciente creación del Ministerio de Medio Ambiente, pero bueno, a partir de la reforma de la Constitución se sucedieron un montón de cambios institucionales bien interesantes, por ejemplo, que la Administración de las Aguas pasa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de un enfoque sectorial, a ser administrada o a formar parte del Ministerio de Ambiente, eso ya por el año 2010, y bueno, y otra batería de leyes también, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Aguas. Ahí está, uh-huh. Que bueno, que nada, que también van en el mismo sentido, recogiendo conceptos bastante que nos habilitan a un abordaje integral de todos estos temas, que es bien, bien interesante.
Y hay ciertos matices con lo que sucede en Chile, con la propiedad del agua. No queremos adelantar mucho lo que va a ser la columna que viene, pero está bueno como ya comentarlo un poquito y dejar las preguntas planteadas para el viernes que viene.
Sí, bueno, Camilo, efectivamente existen varias diferencias en este artículo 19 que hablaba yo de las garantías. Uh-huh. Se menciona en el 19 número 4 el derecho del agua, pero más bien con un tratamiento hacia una visión de privatización. De hecho, uh-huh. dentro de los recursos naturales, el agua fue uno de los grandes temáticas que abordaron los constituyentes en sus campañas para ser elegido, y en donde se espera y se supone que la Constitución debería dar un nuevo giro en esta materia y regularse desde una visión diferente y consagrar un poco lo que se ha venido haciendo en otros países como en Uruguay, que en el fondo asegurar el acceso al agua como un derecho humano. Y a eso en Chile nosotros no lo tenemos hoy en día, y es más, tenemos un sistema de uso aprovechamiento de agua que, si quieren conocer más de ello, lo vamos a hablar la próxima semana.
Exacto.
Realmente invitada para que nos escuchen y vean cómo se trata el agua en Chile y por qué se habla de que se ha privatizado este recurso natural en mi país.
Bien, María Elisa Aguirre, Carolina Neme, Matilde Sarabia, las tres abogadas especializadas en derecho ambiental, les queremos agradecer por este estreno del ciclo sobre justicia ambiental.
Buenísimo, gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos el próximo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.